RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? España es el tercer país del mundo con más sitios catalogados como Patrimonio de la Humanidad, por detrás de Italia y China. Y la lista no deja de crecer. La próxima candidata española va a ser la Ribeira Sacra. Así lo ha decidido por unanimidad el Consejo de Patrimonio Histórico. Es la segunda vez que se presenta, esta vez con otro enfoque, destacando como valor excepcional la relación entre el territorio, sus pobladores y el agua. De salir adelante, sería el quinto lugar gallego en entrar en la lista, tras el Camino de Santiago, el casco histórico compostelano, la Muralla de Lugo o la Torre de Hércules. Enseguida charlamos con la gerente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra. En el control de sonido está Ian Martínez y Jesús Aroca, y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
El paisaje cultural del agua de la Ribeira Sacra en Galicia es la candidatura elegida por el Consejo de Patrimonio Histórico para ser la propuesta española a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es la segunda vez que se presenta, la primera fue en 2020 y finalmente fue retirada. En esta ocasión ha sido elaborada bajo un nuevo enfoque. Catalogada como bien de interés cultural, la Ribeira Sacra es el paradigma de una cultura hídrica de la que se conservan huellas de sus más de 1.500 años de ocupación continuada. Alexandra Seara, gerente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo han recibido la noticia de esta segunda candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial de la UNESCO?
Pues la verdad que con muchísima ilusión, sobre todo después de haber tenido, como bien comentabas, que pausar esa candidatura en el año 2020 y que fue un poco, bueno, pues un pequeño batacazo, ¿no? Después de todo el esfuerzo puesto en esa candidatura, pero bueno, de nuevo ilusionados, convencidos de que ahora el expediente es, si cabe, más fuerte y nada, con todas nuestras fuerzas puestas a disposición del equipo redactor de la candidatura, que durante los siguientes meses tendrá un arduo trabajo, ¿no?, para llegar con el expediente completo en el próximo mes de febrero.
Efectivamente, la candidatura española se presentará ante el organismo internacional en febrero de 2025 y su inclusión será discutida en la siguiente reunión del Comité de Evaluación de la UNESCO en 2026. Queda todavía mucho trabajo por delante. Si finalmente saliera adelante, ¿qué supondría para la zona?
Bueno, pues la verdad es que si ya en sí el inicio o el formar parte de un proceso de candidatura ya lo pudimos experimentar, ¿no?, que supuso un posicionamiento de Ribeira Sacra a nivel turístico muy importante. Cierto es que ya antes de iniciar ese expediente la evolución turística ya era muy destacada y el crecimiento interanual muy muy importante, pero es cierto que sí, el simple hecho de formar parte de un proceso de candidatura ya hace que el foco de atención se ponga sobre el territorio, y fuimos testigos, ¿no?, de lo que supuso y del gran crecimiento que hubo, sobre todo a partir de su declaración como BIC en el año 2018. Y bueno, ahora este segundo proceso ya esperamos, ¿no?, que también repercuta con otro pequeño boom turístico sobre el territorio, que en todo caso, por las características de Ribeira Sacra, debería ser lo más sostenido posible para tampoco ponerlo en riesgo. Y esa inscripción en la lista sería, bueno, desde luego que por un lado a nivel promocional es indiscutible, ¿no?, adquirir ese sello, pero nosotros vamos mucho más allá por el mero hecho de ser un territorio muy sensible y frágil. El hecho de alcanzar esa inscripción en la lista de Patrimonio Mundial y poder aplicar en todas las vertientes el plan de gestión que se está preparando es la ventaja que vemos más importante, ¿no?, a nivel de gestión de destino, y es la protección que va a suponer, ¿no?, y la vigilancia permanente de que las cosas se hagan bien y no se pongan nada en peligro.
Precisamente el Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra nació para articular la cooperación de las administraciones integrantes para el desarrollo de un plan de dinamización turística, una dinamización turística, entiendo, sostenible, ¿no?, por lo que nos está contando.
Sí, así es. Efectivamente, nació con ese plan de dinamización que, sentó las bases de la marca Ribeira Sacra a nivel turístico, cohesionó muchísimo a un territorio que está dividido en dos provincias y que hasta aquel momento se gestionaba de manera totalmente independiente, y ahora sí que es un ejemplo, ¿no?, de coordinación y de cohesión, donde se coordinan muchas de las inversiones en el territorio, y efectivamente ahora somos beneficiarios. Estamos gestionando dos planes de sostenibilidad turística, uno concedido en el año 2020, otro que nos concedieron el año pasado y que empezaremos a ejecutar ahora, y en todo caso las medidas van muy encaminadas a la sostenibilidad, a la movilidad y a descongestionar los puntos que comienzan a sufrir en determinados momentos del año una cierta masificación.
Estamos hablando de, si no me equivoco, 16.000 hectáreas, ¿no?, en una zona situada al sur de la provincia de Lugo y al norte de Ourense. ¿Cuántos municipios están incluidos?
Son 22 municipios incluidos en el expediente DIC, 26 que forman parte del geodestino y que están en ese entorno, y sí, son 16.000 hectáreas, que lo convierte en el bien de interés cultural más grande declarado en España. Estamos haciendo referencia a prácticamente 70 kilómetros de ríos, 96.000 parcelas de territorio que forman parte de ese DIC. Es decir, por eso se insiste mucho por parte de la Xunta de Galicia también, encargada de la coordinación de este expediente, que es un expediente muy complejo, ¿no?, por las características y por todos los elementos que la conforman, y lo propio, ¿no?, de Galicia, ¿no?, que forma parte también de nuestra identidad, ¿no?, que es ese minifundismo que está y que se materializa también aquí en el entorno tanto del Sil y del Miño y el Cabe, que son los tres ríos que vertebran el territorio.
Me decía que es una zona frágil también, sufre problemas de despoblación, ¿no? ¿Qué actividades económicas hay allí?
Sí, como prácticamente, por desgracia, todo el rural español va perdiendo población, pero sí es cierto que desde que su posicionamiento turístico se ha afianzado, esa caída es mucho más suave, ¿vale? Es verdad, no ganamos población todavía, pero sí que se ha ralentizado muchísimo la pérdida de población en los diferentes pueblos. Pues se vive de la parte del vino, es un pilar fundamental en el territorio, la denominación de origen, en el que también, como decíamos, está todo muy fragmentado, pequeños viñedos, muchas pequeñas bodegas, más de 100 bodegas que hay en la denominación de origen, que entre todas producen prácticamente lo que una bodega, ¿no?, grande de denominaciones como Ribera del Duero o Rioja, pero sí da trabajo a muchas familias. Y después la agricultura, también explotaciones ganaderas, es otra parte importante de la actividad económica, pero ahora mismo sí que es cierto que la actividad turística es la esperanza, ¿no?, lo estamos viviendo, ¿no?, de cómo se están recuperando pueblos y numerosas casas gracias a este sector.
Decíamos que en esta ocasión la candidatura o el expediente se ha elaborado bajo un nuevo enfoque, ¿no? Se destaca el valor excepcional de la relación que se ha establecido durante siglos entre un paisaje abrupto, esculpido por el agua y sus pobladores, y el agua es también el hilo conductor, ¿no? Este sería el enfoque de la candidatura. ¿Qué le parece?
Sí, la verdad es que sí, yo creo que ha acertado, porque es verdad en que ha dejado una huella muy importante, ¿no?, esa interacción entre el ser humano y el tratamiento del agua aquí en Ribeira Sacra. Y de hecho, aquel informe de ICOMOS de la primera candidatura cuestionaba en parte, ¿no?, la presencia de las centrales hidroeléctricas en el territorio. Cierto, están ahí, son una parte ineludible, pero forman parte de la historia y de cómo se ha interactuado, ¿no?, con el paisaje y cómo se ha generado una actividad económica también en torno a los ríos, muy destacada en este territorio, y ahora se les quiere poner en primera línea esas centrales y explicar el porqué y y cómo ha cambiado y ha posibilitado también esa actividad turística. Probablemente, si no fuese por la construcción de esos embalses, los ríos no iban a ser navegables y, por lo tanto, la principal actividad turística que realizan los visitantes, que es una ruta fluvial, tanto por el Sil como por el Miño, no tendría lugar. También esas presas cambiaron el microclima y hacia una tendencia de clima mediterráneo que beneficia también el cultivo de la uva en el territorio. Es decir, sí que están presentes, pero con aspectos también muy positivos y muy destacados, y eso es lo que ahora se pretende mostrar, unido también, pues eso, a los que decían, a 70 kilómetros de río que hay en territorio y todo el patrimonio con el relacionado, ¿vale? Bueno, molinos y otras muchas construcciones etnográficas que están relacionadas con la explotación del agua en Ribeira Sacra.
Hay toda una cultura hídrica y una forma de vida alrededor, ¿no? Incluso en las costumbres, en las leyendas, la importancia del agua está presente, ¿no?
Sí. Entonces, parte muy material, como bien dices, tradiciones y leyendas están muy vinculadas a ello, y la forma de vida de muchísimas familias, ¿no?, que participaron en su día de la construcción de esas presas y que durante muchos años vivieron también, ¿no?, de la gestión hídrica del territorio, y que muchas de ellas lo siguen haciendo.
Bueno, entiendo que incluso también hablaba antes de los viñedos que hay también en la Ribeira Sacra. Allí es uno de los mayores exponentes de lo que se conoce como viticultura heroica, y eso entiendo que también es por las condiciones del terreno, ¿no?
Efectivamente, sí, se produce en bancales, sin posibilidad de mecanización del cultivo, de ahí que haya muchas pequeñas bodegas cuyas producciones son bastante limitadas, puesto que, bueno, la producción, el tiempo dedicado, ¿vale?, a cada hectárea de viñedo aquí en Ribeira Sacra nada tiene que ver con otras denominaciones de origen. Todo se hace de manera muy muy manual. Construir cada uno de esos bancales lleva muchísimo tiempo y se hace de una manera totalmente artesanal, y eso lo vigila mucho el Consejo Regulador del Vino, y eso hace excepcional también al paisaje, ¿no? Lo mantiene vivo y humanizado. Esa es otra parte de la interacción y de la importancia del agua aquí también en el territorio. Desde luego que es un sector que llama mucho la atención, y a nivel turístico también lo tenemos muy muy presentes. El propio hecho de participar en una vendimia Ribeira Sacra cada vez es un reclamo también para visitantes, y aquellas actividades que ponemos en marcha relacionados con ello agotan sus plazas en cuestión de horas, ¿no? Y eso muestra el gran atractivo que tiene.
Bueno, imagino que la gastronomía es otro de los atractivos, ¿no?
Sí, es común a toda Galicia, ¿no? En el de España sí que es cierto que está muy presente, pues los platos que podemos encontrar en el resto de la comunidad, ¿no? Pues el pulpo a feira, los asados, corderos, tenemos este fin de semana dedicado a carne o caldeiro, ¿vale?, que es uno de los platos típicos gallegos también. Bueno, pues sí, está muy presente. Bueno, la producción, que también lo decimos, ¿no?, por ese microclima mediterráneo del olivo, ¿vale?, el aceite, la cereza, la miel, después postres típicos como la bica, ¿no?, que forma parte aquí de la parte más orensana de Ribeira Sacra. Es decir, es muy rico en ello, pero bueno, eso sí que lo compartimos con el resto de Galicia.
Bueno, la Ribeira Sacra es aguas, paisajes, gastronomía, pero también alberga una de las mayores concentraciones de arquitectura románica de Europa, ¿no?
Sí, está considerada la principal a nivel de románico rural. Sí, esta era una parte que también tenía mucha presencia en el primer expediente de la candidatura, pues eso, por las numerosísimas concentraciones de iglesias románicas y monasterios que mantienen abiertas sus puertas durante todo el año para ser visitados, y que, bueno, sí, son otro de los reclamos, ¿no? Paisaje, vino y románico forman parte del 95% de las estancias de visitantes en el territorio.
Y el Camino de Santiago, que también es Patrimonio Mundial de la Humanidad, pasa por parte, ¿no?, de la Ribeira Sacra.
Sí. Efectivamente, sí, tenemos el Camino Francés, que pasa por la parte norte de Ribeira Sacra, por Paradela y Porto Marín, y después tenemos el Camino de Invierno, que es un, digamos, un un recorrido más incipiente a nivel de declaración, pero que era una alternativa que utilizaban los peregrinos durante siglos para evitar durante el invierno la nieve en el Alto de Ocebreiro. Entonces buscaban, como bien decimos, ese clima un poco más moderado, más mediterráneo en la parte de Riviera Sacra y en torno al curso del Sil hasta su confluencia con el Miño, bueno, a la altura de... hasta la zona de Chantada, es un camino muy, muy, muy rico por eso, precisamente porque va también en torno al río Sil y a su paso se va dejando muchísimos de paisajes vitivinícolas, de elementos del románico y otros recursos que, bueno, que la verdad que lo hacen cada vez más atractivo y lo estamos viendo, ¿no?, en el registro de peregrinos que se incrementa de manera excepcional año tras año.
Bueno, estamos en primavera, momento de explosión en la naturaleza. Me imagino que estará preciosa la zona. No sé cuál es la mejor época para visitar la Ribeira Sacra, o bueno, me imagino que cada una tendrá sus particularidades, ¿no?
Sí, la verdad que es que ver todo aquello que se apoya en la naturaleza y aquí donde tenemos tanta variedad y tanto cromatismo, es cierto que cada estación del año es un cuadro diferente y hoy una fotografía totalmente distinta. Para mí estamos en una de las mejores, que es la primavera, donde empieza a florecer todo, los viñedos empiezan a brotar y la verdad que sí, es una delicia. Tanto esta época como la del otoño, vale, que a día de hoy turísticamente tiene muchísima fuerza y de hecho eso nos ha permitido ser uno de los destinos más desestacionalizados porque registramos ocupaciones tan elevadas en octubre o en la primera quincena de noviembre como en un mes de julio. ¿Vale? Nos ha permitido alargar muchísimo la estancia el hecho de posicionar el otoño de Riviera Sacra, que cada vez tiene más reclamos para los potenciales visitantes. Pero sí es cierto que para mí la primavera, ahora mismo con estas, además al ser los días tan largos en el que puedes aprovechar tanto cada jornada, desde luego es una de las favoritas, en la que lo puedes hacer también más en solitario, ¿no?, donde es más difícil encontrar a un número cuantioso de personas en determinados miradores, bodegas, monasterios y demás. Por lo tanto, para nosotros una época totalmente recomendable esta.
Bueno, entrar en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde luego posiciona internacionalmente a cualquier zona, ¿no? Pero ya tenéis mucho turismo extranjero, ¿no?
Sí, bueno, todavía no es un índice muy importante. Antes de pandemia habíamos llegado hasta un 23% uh-huh. de público exterior. Sí que es cierto que tras la pandemia volvimos a bajar en ese porcentaje. Ahora estamos en torno a entre un 16 y un 18%, sigue siendo mayoritariamente nacional, sobre todo, bueno, comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía son las principales emisoras. Portugal, ¿vale?, emite cada vez más también. Y sí que hay ya desde los inicios de Riviera Sacra como destino, sí que ese porcentaje que decíamos que se acercaba al 23-25% estaba muy focalizado en Francia, Reino Unido y Alemania, que a nivel, digamos, extranjero exterior eran los principales y siguen siendo los principales emisores.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes desde luego de esta candidatura. Todavía queda trabajo por delante y seguro que esta vez sí que sale bien. Alexandra Seara, gerente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra, muchísimas gracias por haber estado en Marca España.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues el patrimonio español sigue dando sorpresas. En Llerena, en la provincia extremeña de Badajoz, unos trabajos de restauración han sacado a la luz unas impresionantes pinturas y frescos de los siglos XV y XVI en la iglesia de Santiago de Llerena. El hallazgo resuelve un enigma que se remonta a 15 años atrás, cuando se iniciaron las primeras investigaciones en el templo. Nos lo cuenta Ángela Monreal.
Pigmentos rojos, azules y pan de oro componen el programa iconográfico hallado de manera fortuita en la iglesia de Santiago Apóstol en Llerena, Badajoz. Unas magníficas imágenes de gran riqueza que datan del gótico tardío y cuyo autor se desconoce. La restauración de un retablo en la iglesia de Santiago Apóstol de Llerena ha sacado a la luz pinturas murales que destacan por los colores utilizados. María José Rey es la restauradora.
Se trata de una pintura al fresco, que es una técnica que aprovecha el propio dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Para que, haciendo que la cal se transforme en carbonato cálcico y el pigmento se cristalice, ¿no? Tiene unos retoques, o bien de óleo o con la técnica del pan de oro. Según los análisis químicos, el oro presente en estas pinturas murales muestra un porcentaje del 99,34% de oro y de cobre un 0,66, es decir, que presenta una máxima pureza.
Dirigidas a atajar el deterioro que presentaba el retablo de San Juan Nepomuceno ubicado en el recinto, las obras de conservación acabaron por desvelar un auténtico tesoro escondido durante décadas.
Aprovechando el desmontaje del retablo y del lienzo, también dedicado a ese mártir checo, nos pidieron pues que realizáramos una serie de catas, ya que en el desmontaje, pues donde descansaba el retablo, en la propia pared, se planteaba la posibilidad de que hubiera pinturas murales, que apareció el rostro de una mujer. Después realicé varias indagaciones más a lo largo del perímetro, apareciendo ropajes, fondos.
El valor de la obra es muy significativo, ya que representa la aparición de la Virgen con el niño a San Juan Nepomuceno, cuyo culto no es propio de España y que era representativo de los Habsburgo. Además, la simbología pertenece a la época de la contrarreforma católica frente al protestantismo.
Muestra un retablo fingido de tres calles, una central y dos laterales. En la central se encuentra la comentada Virgen de la Merced, Con su manto abierto, acogiendo a los fieles y brindándoles protección. A la izquierda de ella, una trilogía de Santa Ana con la Virgen María, niña, y el niño Jesús. Y a la derecha de la Virgen de la Merced, Santa Catalina de Alejandría, con la espada justo en el momento de cortarle la cabeza al rey.
Un importante hallazgo que pertenece al siglo XVI. En esta época, Alonso de Cárdenas, gran maestre de la Orden de Santiago, sufragó la construcción de este templo. Luis Garraín es cronista de Llerena.
Fue construida por el último maestre de la Orden de Santiago, don Alonso de Cárdenas, y la hizo expresamente para que ahí fuera enterrado pues su cuerpo y el de sus descendientes. Cuando terminó la obra civil, pues se dedicó a decorar la iglesia, y bueno, los frescos que invaden pues prácticamente todo el interior de la iglesia, pues son de una calidad increíble.
El descubrimiento supone una oportunidad única para abrir caminos de investigación, de estudio y trabajo que sirvan para promocionar la cultura y el patrimonio. Eso sí, la iconografía es de tal extensión que las labores de recuperación se realizarán en varios ejercicios. Nos lo cuenta Javier Cano, director del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Bueno, hemos iniciado la apertura de uno de los muros y ahora tenemos que continuar con abriendo muros para ver hasta qué extensión tienen las pinturas en todo el templo. Se trata de una obra de gran envergadura y, por supuesto, tendrá que cabalgar en varios ejercicios económicos. No se puede abordar solamente en un año o dos, será cuestión de mucho más tiempo.
La calidad artística, técnica ejecutada y buen estado de conservación elevan el valor de las imágenes, pero aún queda mucho por descubrir. De hecho, se cree que el interior del edificio estaría recubierto en su totalidad por estas pinturas que han resistido el paso del tiempo.
Destrozará las teorías de la humanidad. Eres tú quien puede ver luciérnagas y mariposas que revolotean.
Pues hasta aquí Marca España, nos vamos, ya saben que nos pueden seguir en nuestro podcast en RTV Play y también en X, en @RTVE Marca E. Hasta luego.